Buenas a todos y todos, todas bienvenidos y bienvenidas a un show más de Desde la Cima, un podcast creado para hablar de las historias de los latinos y latinas del mundo que están haciendo cosas increíbles. Y en ese tono y en esa línea quiero hablarles de mi invitado de hoy, pero antes que nada, gracias Jorge por acompañarnos, bienvenido.
Sí, de nada, muchas gracias por tenerme aquí.
Bueno, recuerden, comparte, denle like, comente, hágale preguntas a Jorge. Hoy nuestro capítulo va a ser muy interesante porque además de conocer sobre la vida de Jorge, vamos a conocer de un tema que es muy importante en este país, que tiene que ver con todo lo que es diversidad, inclusión y equidad. Todo el dilema, además, que hay alrededor, pero toda la gran importancia que hay sobre este tema. Jorge, cuéntanos quién es Jorge. ¿Quién es Jorge Avendaño? ¿Por qué es tan importante el que tú estés trabajando en eso? Pero antes, ¿quién eres tú?
Ah, esa pregunta me encanta. Creo que es la oportunidad de enseñar la interseccionalidad. Uh-huh. Soy hombre, uh-huh, latino, heterosexual, inmigrante, primera generación de ser ciudadano americano.
Wow.
Y soy papá, soy esposo. Soy hijo, soy hermano, uh-huh, y bueno, esas son las partes que definen quién soy.
Ya. ¿Hace cuánto llegaste a este país? Porque dices primera generación. ¿Qué significa eso?
Para mí es, yo llevo en Estados Unidos 23 años, 22 y medio, no, 23 y medio ya. Llegué en julio del 2000. Uh-huh. Fui muy afortunado, mi mamá es maestra. Y recibió un intercambio cultural con el distrito escolar de Commerce City.
Ya.
Y entonces llegamos con una visa de 3 años de intercambio. Uh-huh. Al final de esos 3 años, ella recibió la oportunidad de cambiarse a Denver Public Schools.
Ya.
Y Denver Public Schools nos dio la oportunidad de entonces aplicar para la residencia. Ya. Y después de ahí la ciudadanía.
¿Cuántos años tenías?
16.
Estabas, entonces llegaste a entrar a las escuelas públicas de Commerce City y luego de Denver.
Ajá, no, terminar. Llegamos nosotros, ella dio clases en Commerce City, pero nosotros vivíamos en Thornton.
Okay.
Entonces yo llegué de high school, de prepa, ajá, a terminar aquí el 11º y el 12º grado.
Ya, en Thornton.
En Thornton High School.
Ya, ok, bueno, uh-huh, perfecto. ¿Viniste con tus hermanos? ¿Quiénes se vinieron? ¿Tu mamá y quién más?
Mi mamá y mis 2 hermanas. Yo soy el mayor de 3.
Ya, llegaron los 3. ¿Cómo fue esa transición a esa edad?
De lo que me acuerdo, yo estaba muy emocionado. Era un cambio radical, uh-huh, era un cambio completamente diferente de venir de la ciudad. Yo soy del DF, de México, el Distrito Federal. Entonces,
¿cómo se les llama?
Chilango, defeño. Los chilangos son los que vienen y llegan del estado, ya, y se van. Yo soy defeño.
Defeño, ok, defeño. No lo había oído.
Pero también chilango. Respondo si alguien me dice chilango, también respondo. No hay problema.
Ok, ok.
Pero fue un cambio completamente diferente. Cultura, ya, idioma. Pero estaba yo muy emocionado, ¿ya?, de llegar y poder tener una experiencia diferente.
¿Ya?
Mi idea siempre fue, termino la prepa, 2 años, y empiezo la universidad.
¿Ya?
Aunque sean esos 3 años, ¿qué pasa después? ¿Quién sabe? Pero ese siempre fue mi objetivo en esos 3 años, hablándolo con mi mamá. Si no nos podemos quedar después, bueno, usas lo que aprendas en la universidad, te transfieres a, ¿ya?, México, no sé. Algo así.
Y te quedaste.
Y nos quedamos. Fue.
Bueno,
y aquí le doy las gracias a mi mamá, a Silvia Curiel Torres, claro, que es una persona increíble, es mi ídolo, mi ídola. A ella no tuvo miedo de traerse a sus 3 hijos a un país nuevo. Si hablábamos inglés, tenemos la fortuna de aprender inglés en México.
Claro.
Pero el llegar y decir, vamos a hacer algo más, vamos a ver qué oportunidades se nos abren. Y bueno, desde ahí ha sido oportunidad tras oportunidad, trabajar duro, seguir adelante, claro, y pues hasta donde estoy ahorita.
¿Qué es lo que hacemos los latinos? Llegar y buscar las oportunidades. Exacto. Y trabajar duro, lo dijiste claramente. Exacto. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cuál era la diferencia de edades con tus hermanitas? Tú tenías 16.
Yo tenía 16, mi hermana de en medio tenía 12. Y la más chica tenía 8.
Wow,
o sea, 4 años nos llevamos cada quien. Así que realmente yo fui el que ya llegué con más.
Adulto.
Como adulto casi. Uh-huh. Ya con una experiencia de cultura en el DF, de crecer en México. Mi hermana, la de medio, también todavía, pero la más chica es la que se acomodó mucho más rápido al inglés, a la cultura, con los amigos, fue algo impresionante la diferencia, qué tan rápido, en lo que a mí me costó un poco de trabajo, mi hermana la más pequeña fue de o sea, rapidísimo.
¿Qué onda ustedes?
Sí, sí, o sea, ¿por qué no se adaptan?
¿Qué okay. les pasa? Ya, ok. ¿Y entonces qué decidiste estudiar? En ese momento terminas la prepa.
Sí.
¿Y entras a estudiar qué?
Entré a estudiar, mi objetivo siempre fue estar en el sector salud. Ya. Yo quería ser doctor. Esa ya. fue mi meta. Uh-huh. Entonces entré a la Universidad de Colorado State en Fort Collins.
Ok.
Y pues la meta era biología con el minor que se llama de anatomía. Y como estaba ahí, pues también tomé español.
Que ya.
Era porque podía.
Ya, sí, claro. Te hace el lujo.
Exacto. Así que, pero okay. eso fue biología y anatomía.
Ya. ¿Y después de ahí qué pasó? ¿Te gradúas?
Me gradúo, termino la universidad. En esos momentos estábamos en transición de realmente de tener una visa como trabajo, como dependiente. Ya. De parte de mi mamá, lo que viene siendo la residencia. Uh-huh. No tengo oportunidades de poder aplicar para préstamos para la escuela de claro. medicina. Claro. Muy caro ir a la escuela de medicina. Claro. Decido, bueno, tal vez eso no. Me gradúo y empiezo a trabajar con cáncer permanente como intérprete. Porque fue algo que hice durante la prepa. Siempre claro. usé mi idioma para pues ayudar a la gente que no... Siempre lo hice porque, bueno, yo podía hablar los dos idiomas. Entonces, claro. en cualquier momento en que le ayudo, yo le puedo avisar. Claro. Y de ahí empecé a trabajar con Head Start como ajá. intérprete. Y saliendo, pues, fue algo, una transición que yo dije, bueno, eso lo puedo hacer y me gusta. Uh-huh. Y empecé como intérprete médico con cáncer permanente. Y estuve con cáncer permanente por 15 años.
Claro, yo creo que yo te conocí cuando estabas con Kaiser.
Exactamente.
Tuvimos la maravillosa fortuna de conocernos en una clase de una organización local de Hispanic Chamber of Commerce. Uh-huh. Allí en una clase de liderazgo, allí fue donde nos cruzaron nuestros caminos por primera vez y estabas con Kaiser
Permanente. Estaba con Kaiser Permanente. Y en Kaiser Permanente empecé como intérprete, pero crecí profesionalmente y tuve muchísimas posiciones. Uh-huh. Fui el lead de los intérpretes, en algún momento llegué a ser el manager de los intérpretes. Después me cambié al departamento de diversidad, estuve también en el departamento de recursos humanos, HR Business Partner, Workforce Diversity Consultant, y realmente ya los últimos 7 años que estuve con Kaiser Permanente fueron dentro del departamento de diversidad para realmente enfocarme a lo que viene siendo diversidad, inclusión, equidad. Uh-huh. Con todo y que había yo practicado en el departamento de idiomas, mucho de la inclusión claro. y de la equidad, claro. porque veíamos a pacientes que llegaban y pues no puedes tener el mismo servicio claro. si no entiendes a tu doctor. Claro. Entonces, desde ahí nació esa pasión por el espacio de diversidad.
Uh-huh. ¿Y de Kaiser a dónde te vas?
De Kaiser fue, después de 15 años, fue algo de que, bueno, vamos a ver qué posiciones hay. Y empiezo con Charles Schwab, que uh-huh. es una compañía de finanzas. Uh-huh. Y también en el departamento de diversidad para ayudar a hacer esas conexiones. ¿Cómo les ayudamos a los que invierten su dinero? Sabemos yeah. que... especialmente nosotros como latinos, yo en mi casa nunca se habló de dinero.
Claro, ese es un tema al que no se habla, es un tema tabú.
Es un tema tabú.
Y de invertir menos.
De invertir, de los bancos, claro. Con todo de que yo tenía un familiar, un tío que trabajó en el sector financiero, claro. realmente no hablamos de dinero, no se hablaba de esas cosas, se hablaban de las carencias, pero pues nada más.
Bueno, y se hacía, en nuestra comunidad hispana tenemos una manera muy interesante de ahorrar, que es en grupo con las... ¿Cómo se llama?
No sé cómo se llama, pero sí sé cuáles son los donde uno paga y a alguien le toca...
Como en mi país le llamamos una cadena, pero yo no sé, en México tiene un nombre especial.
Se llaman de otra manera, no me acuerdo de cómo se llama.
Que es también cómo se mueven los dineros.
Exacto.
Es cómo se ahorra y cómo se mueven los dineros y la tanda.
La tanda, es una tanda.
Esa es una de nuestras maneras en nuestros sí. países de mover el dinero y de moverlo localmente sin que vaya por los bancos, que es exacto. un modelo muy interesante.
Sí.
Pero que efectivamente no se habla de qué hacemos con el dinero que recibimos. La tanda usualmente es como llega, se fue.
Sí, sí, porque uno lo paga mensualmente, pero cuando se llega ya estaba gastado, ¿verdad? Yeah. Para... Y también en México influye mucho, yo creo, en para mi edad y para mis papás, se viene la devaluación en México en el 91, en 1990. Mucha gente pierde dinero que tenía en los bancos. Entonces se crea esa parte de yo no confío en bancos.
Claro, claro.
Y al mismo tiempo, pues cuando llegamos aquí, pues no se habla de eso. Entonces, Y esta compañía Charles Schwab tiene esa mentalidad, esa visión de decir, ¿cómo vamos a ayudarle a todos a que la gente sean dueños de su mañana?
Ya, how do they
own their tomorrow? Y eso me encantó, es una filosofía que necesitamos en nuestras culturas. ¿Cómo hay dinero en la comunidad hispana? ¿Cómo vamos a aprender para que ese dinero nos dé más dinero? Para que el dinero esté trabajando para nosotros.
No nosotros para hacer dinero.
Exacto.
Qué bonito. Exacto. Ok, ¿y allí cuánto tiempo estuvimos?
Año y medio, 18 meses, todavía estoy ahí, pero mis últimos días son la próxima semana.
¡Yay!
Así que...
¡Qué maravilla! Me encanta tu historia, me encanta porque cuando estábamos cuadrando toda esta posibilidad, esta entrevista era, no, espérate un momentico que viene algo grande, cuéntanos qué es lo grande que llegó.
Y pues ahora tengo la fortuna de comentarte y platicarte que empiezo con Denver Health.
Ajá.
Como el Chief Diversity, Inclusion, Equity and Belonging Officer.
¡Qué bonito! ¡Cheers, Jorge! ¡Felicitaciones!
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Porque como latinos sí se puede hacer camino, sí se puede empezar de cero.
Exacto.
Y buscar la manera, pero hay que estar enfocados y seguir trabajando en el tema.
Sí.
Y creo que es una entidad que necesita mucho de un departamento sólido de diversidad y equidad.
Exacto. Y tienen ahorita un grupo de ejecutivos, la presidenta, Donna Lynn. Ella es una persona que dice, sí, se necesita, vamos a apoyar. Con la que voy a reportar, mi jefa, Amy King, es la CHRO. Igual, tiene esa visión de decir, no, hay una manera de crear ese espacio para los empleados primero, que están trabajando aquí y proveyendo el servicio a todos nuestros pacientes, que se sientan seguros, que pueden venir, que pueden ser ellos mismos.
Claro.
Y segundo, después, la comunidad.
Claro.
De los números que he visto, el 40% son hispanos de los pacientes.
Y de lo que va a crecer.
Es un hospital safety net muy grande aquí en Denver, con una presencia muy grande en la comunidad, están en escuelas, tienen clínicas satélites en todo Denver. Así que muy emocionado de ser parte de ese equipo y pues realmente de crear este espacio para que todos los empleados realmente se sientan como que yo puedo venir, puedo ser mí mismo y puedo dar lo mejor de mí para este trabajo y también puedo ver cómo voy a crecer, que es algo que todos necesitamos.
Qué bonito que una entidad tenga esa perspectiva.
Sí.
Pero además que piense en un hispano para que ocupe ese cargo, porque es muy fácil darle la posición a otro americano y decirle, mira, que puede tener toda la educación.
Claro, claro.
Toda la educación, porque me imagino que competiste con mucha gente a ese nivel.
Sí, de lo que me enteré, hubo aplicaciones desde el verano, estuvieron las aplicaciones, entonces muy competitivo el espacio. Pero pues al mismo tiempo contento de haber sido seleccionado y de empezar. Y igual, desde todo pensando en los empleados y cómo ellos dan ese servicio a los pacientes. Estamos para los pacientes.
Claro, y para la diversidad que hay en los pacientes.
Exacto.
Aquí, ¿estamos en Aurora también? ¿Está en Aurora también?
No, solamente en Denver. Todo Denver. Y Denver es uno de los condados más grandes. Así que... Sí, simplemente el puro hospital da servicio a todo lo que viene siendo el centro de Denver. Y pues igual, las clínicas, los satélites y en las escuelas, que es algo que me pareció increíble.
Qué bonito. Jorge, y en este proceso durante todos estos 20, ¿cuántos años?
23.
23 este año, claro, desde el 20 que te viniste. 23. ¿Ha habido algún momento en tu experiencia que digas, esto es demasiado, no puedo, voy a tirar la toalla?
No. Hubo momentos en los que fueron difíciles. He pasado por equipos que tuvieron, tal vez había obstáculos, había cómo pasar, tal vez la dirección que tenían los directivos, los jefes en ese momento no era lo que yo quería. Nunca he sido de los que dice ya no me voy a rendir hasta aquí.
Ya.
Siempre mi mentalidad es, okay, si esto no se pudo, vamos a encontrar algo. Un ejemplo, cuando yo estuve en el departamento de diversidad con cáncer permanente, eliminaron al equipo completo. Corrieron a mi jefe, corrieron a una compañera, otra compañera la movieron de otro equipo, a mí me quitaron el equipo que yo tenía y me cambian a otra parte del equipo. Hubo, creo que 3 meses en los que estuve pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora que ya no tengo equipo, los directores nuevos no sabían qué hacer conmigo, no sabían qué dirección darme. Así como que de... Pues estás empleado, pero pues ahí nos avisas, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo? O sea, para mí no sabía qué hacer. Pero en vez de decir me voy a rendir, inmediatamente fue buscar áreas en la organización que necesitaban ayuda.
Ya.
¿Dónde se necesita alguien que pueda llegar con lo que yo puedo dar? El uh-huh. que soy motivado, el que soy uno de el insights, el driver.
El driver.
Soy driver.
Sí.
Okay, si me gusta completar objetivos, yo soy de los que, okay, ese es el objetivo, vamos a hacerlo. Claro, vamos a encontrar cómo. Inmediatamente empecé yo solo a empezar a buscar dónde se necesitaba, dónde me estaban ayuda. Cuando menos me doy cuenta, entonces ya de repente me dicen, oye, te necesitamos en este equipo.
Ya.
Ven, ayúdanos porque ya nos estás ayudando y si te vas ahorita, ya no nos conviene, quédate.
Ya.
Entonces, nunca ha sido de rendirme, siempre ha sido más de buscar oportunidades dentro de a veces condiciones que tal vez uno dice, no me gustaría estar aquí, no sé qué estoy haciendo. Ya. Siempre he sido de buscar algo y siempre mantenerme de manera optimista.
Claro.
Es, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo contribuir?
Qué bonito.
¿Y cómo puedo seguir adelante?
Fíjate que eso que estás diciendo me resuena directamente porque tiene que ver con creaste el valor. Tú mismo creaste el valor y luego era, no, pero ¿para dónde vas? Es más, creemos una posición para ti.
Exacto.
Que me parece que es una cosa que a veces se nos olvida. Cuando sí. ayudamos nosotros mismos podemos crear valor.
Sí.
Y un valor que nadie había visto que pueda necesitarse.
Sí. Y a veces eso pasa. La última posición que tuve fue igual. Yo estaba dentro de una posición de recursos humanos, manejando y moviendo todo lo que era de diversidad. Uh-huh. Pero no era parte de mi trabajo, era aparte. Después de que se dan cuenta que era algo que se necesitaba en el 2020 con todo lo que pasó, entonces empiezan a decir, ¿sabes qué? Necesitamos esta posición. ¿Qué te parece si aplicas la posición que crean? No me gustó cómo la pusieron. Yo no voy a aplicar, pero les ayudo a encontrar a alguien.
Qué bien.
Después de buscar y todo, regresan conmigo. No, te queremos a ti.
Déjanos ajustarla.
Exacto, vamos a cambiar qué es lo que necesitamos hacer para que sea una posición que tenga ese valor. Entonces, esa parte no sé si la aprendí de alguien o el simple hecho de tú haz tu trabajo, trabaja duro, demuestra que eres capaz, que puedes trabajar en equipo, que estás aquí para que todos logremos algo. No, no estoy aquí para yo solo, sino es para todos. Y de ahí me he dado cuenta que esa actitud me ha servido muy bien.
Mira qué lindo porque me hace pensar de nuevo en cuando cuentas la parte de tu mamá. Ajá. Que fue tu mamá diciendo, bueno, llegamos aquí, vamos a crear las mejores condiciones y luego vámonos para Denver y vamos a crear las mejores condiciones para todos ustedes seguramente.
Exacto. Siempre su objetivo fue, ¿cómo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve, lo mejor que yo puedo? Y bueno, de ahí se lo he dicho a mamá, muchísimas gracias porque estoy donde estoy. Por ti, porque no, de otra manera no hubiéramos llegado a Denver.
Claro.
De otra manera, si yo hubiera dicho, son 3 años y me regreso a México, no estaría aquí.
Claro, si hubieran tenido que regresar.
Exacto, hubiéramos tenido que regresar. Ella buscó y dijo, debe haber la oportunidad y crear ese valor. Se conocía a suficientes directores que dijeron, Silvia, no te puedes ir, necesitamos que nos ayudes.
Claro, vente para acá más bien.
Exacto.
Que eso me parece muy interesante porque al revés, esperamos que los otros nos den valor. Y no ese valor, eso que tú nos estás diciendo a todos los que estamos oyendo, que es cómo creas tú ese valor para que el otro sienta que no puede estar sin ti, que toda esta comunidad te necesita.
Exacto. Y es por el trabajo que hacemos, el simple hecho de llegar, estar presente, estar ahí para los demás, estar ahí porque queremos hacer el trabajo bien. Los demás se dan cuenta que eres una persona, no, que queremos que estés aquí porque nos ayudas a mejorar.
Claro. Jorge, no sé si tú estuviste también en Latino Leadership.
Sí, okay. Yo lo hice en el 2019.
¿Qué cohort eres?
El 8.
Ah, yo sé la siguiente.
Justamente antes de que todo se cerrara por la pandemia.
Claro.
Sí.
¿Qué te llevó a entrar a buscar esa experiencia con Latino Leadership Institute?
Algo que me llevó fue de cuando entramos al de Hispanic Chamber, de ahí salí con, okay, aprendí muchas cosas. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente nivel? En mi trabajo logré pasar en ese momento a ser manager del equipo de idiomas y fue, ok, ¿cómo puedo seguir desarrollando mis habilidades? ¿Qué es lo que necesito hacer? En ese momento también estaba yo terminando mi maestría. Entonces fue muy bien, ya terminé la maestría, es otro paso, otra parte de la educación que mi mamá siempre nos ha inculcado. Y es, ¿qué más?
¿Cómo? ¿En qué hiciste tu maestría?
En Organizational Leadership, liderazgo de organizaciones.
¿En qué universidad?
CSU.
También. Okay.
Y entonces fue pensando, ¿qué puedo usar después como líder para, en la posición que esté, en la organización en la que esté, qué es lo que puedo lograr?
Claro.
Y entonces alguien me dijo de Latino Leadership Institute, mira, sí, están buscando, están desarrollando a latinos líderes, uh-huh, aplica. Y tuve a mi jefe de Kaiser Permanente que me dijo, aplica y si te aceptan, Kaiser la paga.
Qué bien.
Porque queremos desarrollar esa habilidad, claro, como líder y que te quedes con nosotros. Entonces fue algo, un programa increíble que me ayudó a hacer esas conexiones todavía más grandes, el network,
el
que hablamos, el networking, uh-huh, mucho más grande todavía. Y realmente, ¿quién soy yo? Esa pregunta.
Ya.
Esa pregunta yo creo que venía yo, uh-huh, desarrollando el quién soy yo poco a poco. El Latino Leadership Institute me ayudó todavía más a encontrar quién soy yo, cuál es el valor que yo traigo a las organizaciones, a los equipos con los que yo trabajo, el insights test. Wow, sí, o sea, soy yo, leía y era, soy,
sí,
yo. También, y no nada más de aprender lo bueno, sino también, wow, esto es lo que tengo que trabajar.
Exacto.
Ok, ¿cómo me ven los demás? ¿Cómo llego? ¿Cómo me perciben los demás? Claro. Que a veces no es mi intención, pero así me ven.
Así llego, así aterrizo.
Exacto. Entonces, algo, una experiencia increíble y que me ayudó a seguir avanzando profesionalmente.
Ya. Somos fellows de Latino, sí, Leadership Institute. Una vez que terminas tu Entro Yo Feliz a,
sí,
la 9, que tuvo la posibilidad de tener dos sesiones en vivo y llega COVID.
Sí, sí, sí.
Creo que debo contarte que hicieron un trabajo estupendo en,
sí,
ese momento, porque todo era nuevo.
Sí.
O sea,
sí,
era,
sí,
inventarse un programa de la nada nuevo ya, uh-huh, porque la siguiente semana hay clase, sí, y nosotros,
sí,
podemos ver y va.
Sí.
Y hacían cosas bellísimas como mandarnos, por ejemplo, nos mandaban un regalitos. Todos, okay, vamos a usar la taza de Latino Leadership Institute. Entonces nos,
okay,
llegaba el correo.
Oh,
y en la,
bien,
siguiente sesión, todos brindando con la taza.
Excelente.
O sea, cosas así que fueron, que eran inesperadas,
sí, sí,
nuevas,
sí,
pero que los hizo dar un pivot muy interesante,
sí, sí,
un,
sí,
giro de ajuste muy interesante para que el programa continuara. Entiendo que no continuó,
sí,
pero es una, lo cual es una pena,
sí,
pero fue...
Y creo que esa parte, todo mundo en COVID trabajando en su casa, eso de que te mandaran una taza,
sí, era
algo donde apenas ahorita las compañías lo están haciendo.
Imagínate.
Hasta ahorita, después de 3 años. O sea, es...
¿Cómo se llamaba la coordinadora? Porque ya se fue. ¿Tú recuerdas?
Con la que estábamos,
sí,
con nosotros estuvo Joel Martínez.
Joel.
Que, pero dio unas clases, la mayoría de las clases fue Curtis. Que también
ya se fue. Pero, uh-huh, ya se fue. Pero la coordinadora académica, ¿recuerdas?
No me acuerdo.
Bueno, ella otra vez nos llegaban a la casa de regalos.
Sí,
entonces,
sí,
nos,
sí,
llegó una caja y era un buzo,
okay,
con el logo.
Sí, sí, sí.
Y entonces,
Alina.
No.
Alina.
Bueno, ella también,
okay,
está, pero es otra. Ella se fue ahorita,
okay,
para el U.
Oh,
master,
okay.
Ella está en el Masters de...
Creo que sí sé de quién hablo, ya sé de quién es, pero no,
ay,
me acuerdo.
Es una pena que no nos,
sí,
olvidemos,
sí,
no nos recordemos su nombre. Y luego entonces en la siguiente sesión estábamos todos usando nuestro suéter,
no,
con el,
bueno,
logo.
Sí, sí, sí.
Entonces era como la conexión de no nos vemos,
exacto,
pero estamos juntos.
Exacto.
Era esa conexión física sin ser física.
Sí.
Bellísimo. Pero lo que digo detrás de esto es que me parece muy interesante porque es una organización dedicada al liderazgo que no tendría por qué hacerlo.
No.
Pero que lo hacía como una manera de inclusión y de diversidad.
Sí.
O sea, de incluirnos en este proceso, de reinventarse a la vez,
sí,
pero además de hacernos sentir que pertenecíamos.
Sí.
Que eso es una cosa que, pasando al tema de inclusión, le falta mucho a las organizaciones.
Muchísimo.
O sea, es muy fácil hablar de esas tres palabras, diversidad, equidad e inclusión, y manosearlas.
Sí, sí, sí.
Pero de ahí a pasar al hecho y hablar,
sí,
de cómo incluir, cómo hacer que el otro se sienta que pertenece. Yo creo que esa debería ser la cuarta palabra desde,
sí,
mi perspectiva. Diversidad, inclusión, equidad y pertenencia.
Sí, belonging.
Belonging.
Belonging, esa parte.
Esa parte nos,
sí,
hace falta. Ese es el apellido, el segundo apellido.
Exacto.
Como todos los hispanos tenemos dos nombres, dos apellidos, aquí nos falta,
exacto,
un segundo apellido. Y ese debería ser el segundo,
sí,
apellido. ¿Cuál es tu posición frente a ese punto?
Oh, claro. De la manera en la que yo lo veo, es así. Diversidad es... Todos somos diversos.
Uh-huh.
Lo veo, por ejemplo, en nuestra clase de Latino Leadership Institute. Éramos todos hispanos, pero todos teníamos una historia increíble.
Yeah.
Había quienes eran segunda, tercera, cuarta, séptima, uh-huh, generación en Colorado. No hablaban español. y aún así se sentían, yo soy hispano.
Exacto.
Claro, yo
eso para mí fue increíble.
Claro, todos teníamos el mismo orgullo. Uh-huh. Yo vengo de México, uh-huh. soy la primera persona generación. Que vivo aquí como ciudadano, pero tenemos esa conexión.
Y luego estaba yo, ajá, que acabo de llegar.
Estábamos Julio, de Colombia, teníamos a los que eran de Nuevo México, los que habían estado en Western Colorado. Sí. O sea, esa es la parte de inclusión.
Amarillo, toda esa parte, sí.
¿Cómo incluir la diversidad primero? Sí. Todas esas diferencias que nos hacen ser nosotros, pero después, inclusión. ¿Cómo los incluyes? En el que sean parte de algo, que puedan dar su opinión. Todos teníamos la misma oportunidad de presentar nuestras opiniones. Así como teníamos a la gente que son religiosas dentro del grupo, teníamos a los que no eran religiosos, teníamos a los que eran jóvenes, teníamos a los que eran ya un poquito más grandes. Esa es la inclusión.
Claro.
El belonging, entonces, es cuando te sientes seguro. Exacto. Cuando puedes dar tu opinión y sabes que te van a respetar.
Claro.
Y sabes que que vales. Exacto. Y sabes que lo que tú dices, que tu opinión, tu voz, vale.
Ajá.
Esa es la parte en la que yo veo diversidad. Diversidad la tenemos y muchas compañías la tienen.
Ajá.
Si nos ponemos a ver cualquier compañía, hay diversidad. Ahora, ¿en dónde están? Normalmente abajo.
Ajá.
Posiciones abajo.
Sí.
Normalmente.
Con los soldaditos.
Empiezan a subir poco a poco, pero empiezan a disminuir los números.
Claro.
Cuando empezamos a ver esos números de hasta arriba, C-suite. Chiefs, CEOs, nada.
Okay.
Esa es la parte donde hay diversidad. ¿Hay inclusión? Tal vez.
Uh-huh.
Tal vez en algunos departamentos, tal vez en algunos lugares, tal vez en algunos niveles. ¿Hay belonging?
No.
¿Por qué? Porque si tú estás hasta abajo y no ves a alguien como tú,
exacto.
Entonces, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo voy a llegar a ese lado si no veo a nadie que se parezca a mí?
Exacto.
No veo a nadie que hable como yo. No veo a nadie que tenga mi voz.
Claro.
Entonces, esa es la parte del belonging, del sentirte que vales y que vas a poder.
Y que hay una mano que te acerca y que te dice, vente, vente para acá, yo te hago la mentoría.
Mentors y sponsors.
Exacto, necesitamos mentors y sponsors que generen que construyan ese puente para to build the gap.
Sí, y algo que hablamos nosotros en nuestro trabajo es, y hay estudios, minoridades, gente de color, tienden a tener muchísimos mentores, más de lo normal, porque por todos lados buscamos mentores.
Pero no hay sponsors.
Pero no hay sponsors. ¿Cuál es la diferencia? Un coach te va a hablar a ti, te va a decir qué hagas.
Uh-huh.
Un mentor te va a escuchar y va a platicar contigo.
Uh-huh.
Un sponsor va a hablar de ti cuando no estés presente.
Exacto.
Es esa parte.
Va a poner tu nombre cuando la posición se abre.
Exacto.
Es más, va a sugerirlo a que la posición no esté abierta. Así sabe que vamos a crear esta área y necesitamos ahí a esta persona.
En esta posición que voy a empezar, no estaría sin un sponsor.
Claro.
Tengo a un mentor que fue un jefe, se convirtió en mentor y ahora fue mi sponsor.
Claro.
Es una persona que está dispuesta a decir, voy a usar mi capital profesional para decirle a alguien, esta persona va a ser exitoso en esta posición.
Exacto. Y va a ser la empresa exitosa.
Y esto va a ser, si lo contratas, va a ser, y yo lo respaldo.
Claro. Yo te lo.
Sin esa persona, a esos niveles, porque tienen que ser al mismo nivel, no vas a avanzar.
Uh-huh.
Entonces, algo que tengo muy presente, entonces, cuando avanzamos, ¿a quién vamos a jalar nosotros?
Exacto.
Una es, ¿con quién vamos a ser coach? ¿Con quién yo voy a hablar?
Uh-huh.
Ok, que me escuche, si no me escucha, no hay problema. ¿Con quién voy a ser mentor? Vamos a tener esa relación. Yo quiero aprender de ti también. Y después, ¿con quién voy a ser sponsor?
Uh-huh. Me encanta. Me encanta porque es una enorme necesidad. Yo creo que en la comunidad hispana no lo vemos de esa manera. Al revés, nos genera miedo pensar, si tú estás avanzando, yo miro a ver cómo me alejo de ti, porque entonces ya te vuelves un peligro, te vuelves un riesgo.
Sí.
Y ahí es donde perdemos enormes oportunidades de avanzar juntos.
Exacto.
De avanzar y generar un escalón de uno al otro y avancemos juntos y jalémonos a los otros.
Exacto.
Que vienen con nosotros y que tienen posibilidades y que pueden hacer mil cosas.
Claro, es simplemente, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus habilidades? Todos trabajamos mucho y muy duro,
sí.
Lo hemos dicho, la comunidad hispana es muy trabajadora. Entonces es, ¿cómo nos vamos a apoyar para seguir avanzando, como dices, juntos? No porque uno avanza, el otro se queda abajo.
Exacto.
No, todos podemos subir.
Sí, no, no porque tú brillas, tu brillo va a quitarme mi brillo, que es un poco... Fíjate que lo hablaba justamente en una sesión de coaching con una de mis clientes, hablábamos de eso y es, me da miedo brillar.
Oh, wow.
Y ella mencionaba, le da miedo brillar porque le da miedo, ella no quiere que la gente se asuste, que se vaya de su lado si ella brilla mucho. Entonces ella, una mujer increíblemente inteligente y fuerte, prefiere esconder su brillo para que el otro no se asuste.
Sí.
Y es como quitarnos de la cabeza esa idea al revés. Cuando tú brillas, le da la oportunidad al otro de que brille a tu mismo nivel. Claro. O sea, el sol no se asusta de otras estrellas que aparecen. Bueno. Incluso hablábamos de el sol está feliz de darle proyección a la luna, al punto de que la luna se cree que ya tiene
exacto,
su propio brillo.
Soy lo mejor.
Exacto. Mírame cómo resplandezco. Y realmente está reflejando al sol.
Exacto.
Pero me parece una metáfora linda de lo que tú dices, de cómo hacemos realmente el belonging, cómo construimos belonging en nuestras organizaciones y nosotros como comunidad.
Y creo que la otra parte, mientras vamos avanzando, es acordarnos de dónde venimos.
Ay, me encanta.
Y creo que esa parte es la que siempre he tenido, siempre he sido, sí quiero llegar a la siguiente posición, la siguiente posición, pero al mismo tiempo es, yo fui intérprete, así que, y yo estuve con pacientes, fui a visitar Denver Health, me dieron el tour, el caminar por los pasillos y escuchar a los pacientes hablar español, inmediatamente fue, tomé la decisión correcta.
Claro,
quiero estar aquí para ayudar a mi comunidad, porque sé que ellos son los que necesitan el apoyo, los recursos. Entonces, mientras vamos subiendo, es a quién jalamos, pero que no se nos olvide. Siempre uno puede llegar y hablar, yo siempre con todos en donde trabajo, si alguien habla español, ¿cómo estás? Venía para acá la señora que nos hace la limpieza en la oficina, Enedina, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Feliz Navidad, que se lo pasa muy bien. Yo creo que el subir no nos quita tampoco esas partes de decir, yo sé, yo puedo conectar con ellos, y no porque estoy aquí ya no me hablen.
Pero, y mira, ojo con esto que estamos diciendo, me encanta Jorge porque es muy común. Y yo lo veo en muchos de los eventos a los que voy por mi trabajo, me encuentro con mucha gente que se le olvida su lado hispano.
Ajá.
O sea, que ya somos tan blancos
sí,
que ya se nos olvida que comimos.
Yo no puedo porque tengo el pan en la frente.
Así que eso. Que se diga. Pero no, independientemente del nopal.
Sí.
O sea, tú ves gente con el nopal pegado y tú dices, independientemente del nopal y del idioma. Porque como tú decías, podemos ser cuarta, quinta, sexta generación y ya perdí el idioma.
Claro.
Porque no por opción, porque me tocó perderlo,
sí.
No tuve la posibilidad, pero aún así tener la humildad de acercarme y conocemos muchos, y en Latino Leadership Institute tuvimos la posibilidad de conocer gente increíble, maravillosa, con unos cargos increíbles, súper humildes y súper aterrizados, pero también debo decirte que me he encontrado gente con el nopal, con el idioma todavía.
Siempre hay, ¿no?
Y que se siente más blanco más blanco de acá. Sí. Y dice,
siempre hay.
Qué interesante. Porque logró una posición más alta,
porque
logramos posiciones de privilegio.
Claro.
Y ahí es donde corremos riesgo de que se nos olvide de dónde venimos.
Siempre. Yo creo que esa es la parte que uno tiene que... Yo siempre me he dicho, ok, ¿de dónde vengo? ¿Y con quién voy a hablar? Yo con el que sea hablo, con el que sea, quiero aprender, porque todos tenemos un valor y todos podemos dar algo. Entonces, el conocer a más gente, yo voy a aprender más.
Claro.
Creo que eso es lo más importante.
Claro, y recordar que podemos movernos también aquí en el C-suite level, como abajo, comiendo con el señor que nos abre la puerta.
Exacto.
Que es igual, que el tamal sabe rico en la lugar.
Exacto.
Muy bien, Jorge. Bueno, Jorge, ya porque vamos cerrando, yo sé que podemos hablar por mil horas y me encanta, muchas gracias por acompañarnos. Jorge, hoy aquí, desde la cima, se llama el podcast, porque es eso, y no es la cima desde el orgullo, pero es más la cima desde vamos logrando cosas. Sí. ¿Qué le dirías a tu niño de 9 años que estaba en México algún día jugando a la pelota con tu mamá, maestra?
Sí.
¿Qué le dirías desde acá? En esta posición nueva que tienes.
No, sería algo que no te lo vas a creer. Trabaja mucho, que no se te olvide.
Trabaja
primero,
mucho.
Eso fue, nunca digas que no al trabajo.
Ya.
Eso ha sido siempre, Más bien me acuerdo, creo que la conversación sería al revés. ¿Qué me diría ese niño ahorita?
¿Qué te diría?
Y me diría, no te olvides de nosotros. De los de abajo. Entonces, creo que esa es la parte que me quedo pensando. Siempre fui un niño con muchos amigos, donde me pude desarrollar con en varios círculos. Así como tenía mis amigos del vecindario, yo fui a escuela particular, tuve ese privilegio. Y siempre tuve esa, ok, conozco a la gente que vive aquí con mucho dinero y también donde vivimos, que no es con mucho dinero. Entonces, pero siempre hice esas conexiones por todos lados. Entonces, esa sería, no te olvides de esas conexiones. Todos tienen un valor y todos quieren llegar a lograr algo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo los vas a ayudar? Y el nunca decirle no al trabajo. Eso siempre ha sido, desde el primer trabajo que tuve, cuando me decían, es que se tiene que hacer esto, perfecto. Es que no te toca, no importa. Yo lo hago. Hubo no sé cuántas horas trabajé de extra porque se tenía que hacer, no hay problema, yo lo hago. Nunca decir no. El darme a conocer como alguien que es comprometido, si digo que sí, lo voy a hacer. Y si digo que sí, lo voy a hacer y en lo mejor que pueda.
Claro.
No va a ser de rápido ya para qué. Es lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Aunque no me guste a veces, sí.
Claro.
Eso llega a pasar, pero aún así es nunca decir no al trabajo.
Qué bonito, que es muy propio de nuestras características como hispanos y es el amor al trabajo. Nosotros no le tenemos miedo al trabajo.
Exacto.
Entonces, qué maravilla. Sí. ¿Y qué le dirías a todos los hispanos del mundo que te ven allá como esa persona arriba y que creen, te ven como un ejemplo también? Que dicen, wow, si Jorge llegó allá, quizá hay una posibilidad para mí.
Es eso, sí, sí la hay. Sí se puede. Nada más es el tener en mente a dónde quiero llegar.
Eso me encanta.
Eso fue algo que siempre, yo creo que desde niño, desde que tenía yo esos 9 años, fue, yo quiero hacer más. Yo voy a querer llegar a estar en un lugar donde yo pueda influenciar, hacer más, dar mi opinión y que sea valorada. Entonces es, si no hay alguien que se vea como tú, entonces pensar, yo voy a ser el primero entonces.
Qué bonito. Si no hay alguien que se vea como tú, que tú seas ese alguien.
Exacto.
Que se ve, que le puede mostrar el ejemplo a otro.
Exacto. Si no hay si yo no veo a alguien que sea, oh, me parece que él y yo tenemos algo como, no veo a nadie, perfecto, yo voy a ser el primero.
Perfecto, sí.
Y si hay alguien que esté en esa posición, ¿cuál fue esa historia?
Ya.
No es fácil, son años y años de trabajo, dedicación, seguir avanzando, siempre es buscar ese, el seguir avanzando y mejorando nuestras habilidades. Eso también ha sido algo que mis mentores, mi mamá, todo el mundo me ha dicho, es ¿cómo vas a seguir avanzando? ¿Cuál va a ser la siguiente parte?
El siguiente paso.
El siguiente paso para desarrollarte a ti mismo.
Exacto.
No decir, ah, porque ya llegué a esta posición,
ya
acabé, ya no necesito nada. Es, ok, ¿cuál es la siguiente clase?
Que me llegue mi pensión.
Ajá. ¿Cuál es el siguiente programa de liderazgo? ¿Qué voy a aprender? No sé, pero vamos a hacerlo.
Buscar.
Exacto.
O vamos a crearlo.
O vamos a hacer uno.
Exacto.
También.
Uno que junte todas las piezas que hacen falta.
Exacto.
Pues Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, tu conocimiento, todo tu trabajo, tu dedicación a la comunidad.
Rocío, muchísimas gracias por tenerme aquí. Fue un placer.
Gracias. Sí. Esto ha sido Desde la Cima con Jorge. Por favor, dele like, comparta, comente, escríbale a Jorge.
Sí.
Jorge, nos encantaría saber si hay algún correo, nos lo envías o algún
Claro.
donde la gente te pueda preguntar.
Claro que sí.
Social media, quizá LinkedIn, lo que tú consideres.
Sí, claro.
Para que la gente se pueda también conectar contigo y hacerle preguntas, porque quizá ya hay alguien que necesita un mentor también.
Perfecto.
Y que puede ver en ti esa figura que puede ayudarle a dar ese paso, a encontrar el camino hacia arriba.
Perfecto, con mucho gusto, estoy en LinkedIn, tengo todo, perfecto. Así que desde ahí nos podemos conectar.
Perfecto, entonces ahí dejamos un LinkedIn para que se puedan conectar con Jorge. Esto ha sido Desde la Cima, nos vemos en el siguiente capítulo.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti, Jorge.
Bye, bye.